Regresamos con el Uruguay desde la sociología.
Voy a quedarme con eso, bailar con mis huesos adentro de mí. Voy a contar un secreto, sacarme la foto que aún no subí. Voy a perder más el tiempo que el aburrimiento me invada de mí. Y voy a armar con las partes la historia que pueda, la vida es así.
Estamos con los sociólogos Anabel Rieiro y Daniel Pena, del Grupo de Pensamientos Críticos en el Campo de la Sociología Política, en este programa El Uruguay desde la Sociología. Conversando un poco sobre la realidad socioeconómica, en particular estas configuraciones del alimento, ¿no? Sociales, políticas, económicas, morales, y también este análisis que hacían, digamos, del entramado que hay, no solamente que habilita que haya algo en esa olla, las características de lo que hay en la olla, pero también, digamos, la trama de asociatividades posibles, y también a veces desafiando lo imposible. Ahora, pensando un poco en clave de investigación, ¿no? Como somos, para poder conceptualizar este problema de este modo, hay sin duda un recorrido epistemológico atrás que habilita a pensar las cosas de otro modo y, por ejemplo, no ponerlo en términos como vemos en el periódico. Bueno, ¿cuántas ollas hay? ¿No? ¿Qué pasó con los fondos de las ollas? Detrás de eso, en realidad, la sociología enfatiza, y ustedes como grupo están enfatizando otros problemas. Algunas de las cosas que mencionaba en sus textos tiene que ver, en primer lugar, con esta reflexión desde la teoría crítica. Y entonces, una primera cosa que se me ocurre consultarles es qué implica en este marco de investigación que desarrollan el hecho de pensarlo desde la teoría crítica. Es una pregunta amplia, pero que ustedes aplican cotidianamente.
Sí. En realidad, nosotros lo que partimos hacia el principio es de criticar cómo muchas veces dentro de las ciencias sociales retomamos modelos de razonamiento, de alguna manera, de entendimiento, que replican, por ejemplo, otras ciencias, ¿no? Como, por ejemplo, la económica, ¿no? Cuando en la economía, digamos, se suele analizar de alguna manera el mercado de la economía y se parte de una idea de que son individuos, todos separados, ¿no? Que cada uno tiene su estrategia y que en esas estrategias, digamos, de competencia también se va generando una autorregulación de un mercado que parece. Entonces, muchas veces tenemos una idea de que está el individuo, la suma de individuos hace lo colectivo, o que el individuo y lo colectivo, entonces la tensión es como un opuesto entre el individuo y el colectivo, ¿no? Y en realidad nosotros lo que tratamos es como decir, bueno, ¿cuál es la especificidad propia de las ciencias sociales para entender la trama social, la sociogénesis de alguna manera de lo que somos y no quedar como atrapados con esas falsas dicotomías, con un pensamiento que imposibilita de alguna manera pensar lo común como parte de nuestra propia subjetividad y como parte del colectivo también, porque no hay individuos que no sean políticos, no hay individuos que no sean producto de sus relaciones sociales, o sea, como no es una cosa que se va como sumando, sino como que en realidad se va haciendo, las relaciones sociales forman tanto las subjetividades individuales como colectivas, y entonces no caer en esos opuestos, o sea, sino abrir un poco la teoría, digamos, que va a comprender lo que está pasando desde lo múltiple, desde la trama que se va regenerando, que se va autorregenerando, digamos, que no puede caer solamente en una explicación, por ejemplo, hoy decíamos eso, ¿no? Obviamente institucional está, obviamente toda la lógica institucional, el Estado, también está el mercado que funciona, que también explica gran parte de la lógica que se reproduce en base a una lógica del capital, que siempre obviamente trata de maximizar sus ganancias y que va generando y va configurando relaciones sociales, pero también está la otra lógica, que es como la relacional, que tiene que ver con los efectos, que tiene que ver con la sustentabilidad de la vida, que tiene que ver con todo lo que nos pasa cotidianamente de alguna manera, ¿no? Y que está permeada obviamente por las otras lógicas. Y que entonces, partir del pensamiento crítico creo que es como hacer politizable la vida como trama de vida que tiene que ver con las relaciones humanas y cómo nos relacionamos también a la naturaleza, como parte de un ecosistema que es mayor, obviamente, ¿no? Y que no es como, porque muchas veces, por ejemplo, en esto de lo no humano que decimos, pensamos también mucho la sociedad como algo que bueno, tiene un como un input, algo que entra, que es como la naturaleza, ¿no? Ahí, bueno, la procesamos socialmente y después generamos externalidades, ¿no? Como que general es contaminación. Pero entonces, repensarnos esto como relaciones sociales que tienen que ver con un territorio, que tienen que ver como con una naturaleza y como parte de ese ecosistema, nos hace replantear también, ¿no? Cómo somos también, cómo nuestras relaciones sociales, cómo nuestra vida, cómo nuestro cuerpo tiene que ver también cómo nos relacionamos con nuestro ambiente. Y ahí entonces el pensamiento crítico creo que lo que nos ayuda es a no caer en cuestiones como, por ejemplo, repensar, y esto yo sé que a veces a mucha gente como que le puede sonar como, ay, es irse muy lejos, pero es repensarnos en qué rol tienen las ciencias, qué rol, ¿no? Como una cosa que, por ejemplo, nosotros, si pensamos en la sociología, decimos los clásicos, y vamos a todas las personas que son clásicos, estaban en medio de un desarrollo que era la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, ¿no? Las dos revoluciones.
Varones europeos.
Y varones europeos. Y occidentales, ¿no? Entonces, claro, cuando pensamos de ahí y se le daba, otorgaba a la ciencia, ¿no? Esa cuestión como más iluminista, digamos, ¿no? Del proyecto modernizador, universal, qué sé yo. Entonces, bueno, desandar eso y decir, bueno, pero ¿qué relaciones sociales tenemos en este continente? ¿Cómo fueron realmente los procesos de colonización? ¿Cómo pueden seguir siendo y cómo pueden estar condicionándonos esos procesos de colonización? ¿Cómo tenemos una idea extractivista de la naturaleza? ¿Cómo podemos como desandar todas esas cuestiones que son heredadas, que nos formamos además en esa matriz? Porque bueno, nuestra matriz también viene de digamos, leemos mucho más a los europeos que a los latinoamericanos, ¿no? Y entonces, bueno, la crítica un poco con eso, para el pensamiento crítico también para permitir nuevos desplazamientos y no dar por normalizado, digamos, y no reproducir como todas esas claves de las que somos parte y que nos formamos, para habilitar también nuevos pensamientos y también nuevos aportes, ¿no?, a nuestra sociedad. Creo que más o menos el pensamiento crítico tratamos un poco de retomarlo desde ahí, de no quedar presos de alguna manera.
En algún texto escribían sobre el tema estas ideas de pensar el saber poder, la autorreflexividad y una noción de concebir la pluralidad de actores legítimos. Y en ese sentido, consultarles, en base también a lo que hablamos antes, digamos, qué actores les han también movilizado como para desarrollar estas reflexiones que capaz no están en el mainstream de la reflexión, por ejemplo, de la economía clásica, digamos.
Sí, ahí yo me quedé pensando en esto de cómo vamos tejiendo muy artesanalmente, porque también es verdad que hace pocos años que estamos trabajando todos juntos y no hemos tenido todavía el tiempo para pensar en nuestra epistemología. Ojalá, digamos, se va dando, como porque también tenemos como una cierta resonancia teórica, pero si no... Pero pensaba que cosas que naturalmente se dieron también por las trayectorias de Anabel, de Diego, como una matriz más extensionista, ¿no? O sea, que eso nos juega, digamos. Y con Camilo en eso hemos aprendido mucho, con Rocío también. Y en este entrelazamiento bien de la integralidad. O sea, el aprendizaje que tuvimos con los estudiantes en ambos cursos fue alucinante. Del proceso de tanto en el aula universitaria dentro de la facultad, ¿cómo? Yendo a las ollas con ellos y que ellos fueran solos y que vinieran con todas las angustias que implica ir, estar, acompañar y dejarse atravesar también por las situaciones que nos desbordan. Es la verdad, nos desbordan por lejos, o sea. Y hay que poder procesarlo con los estudiantes, con las estudiantes. Eso me parece importante. También el acompañamiento y el diálogo continuo con las organizaciones. En este caso las redes de olla fueron como nuestro referente más claro. Con el Cerro tuvimos un proceso hermoso y complejo también. Tienen las organizaciones, tienen sus tiempos, tienen sus modos, tienen sus enojos también, y hay que procesarlos, escucharlos, dialogarlos y digerirlos con ellos, y súper, súper, súper interesante lo que sale ahí, te moviliza hasta los huesos, y a su vez te trae temas y con una simpleza, pero con una concretud tan brutal que te deja, cada vez que nosotros íbamos a hacer un pequeño intercambio a partir de las principales conclusiones, nos volvíamos queriendo dar vuelta a todo el texto, porque era como realmente las cosas que nos decían, metáforas que eran brutales, no sé, por decir una, que la última vez que conversamos con la red, me decían, bueno, es impresionante ver que quien antes compraba el helado de Cruffy y el tupper de Cruffy era porque el helado que había comprado, ahora está viniendo a buscar la comida, ¿no? En ese mismo tupper, ¿no? El mismo vecino o vecina. Es ese tipo de metáforas que te corren así, ¿no? Por la piel, como... que más allá del sensacionalismo son procesos que la gente realmente está padeciendo, todos estamos padeciendo, porque su padecer también es el nuestro. Eso por un lado, después por otro lado, como algo que tampoco lo decimos mucho entre nosotros, pero que creo que están todos, al tener de referentes a, no sé, Silvia Rivera Cusicanqui, Rita Segato, mismo Raquel, hay como un aprendizaje, por lo menos yo lo siento, como de los feminismos latinoamericanos, que también muchísimo para tomar de ahí, de la mirada del hacer concreto, de los afectos, de la importancia de los afectos en todos los procesos comunitarios, de ese tejido con la vida humana y no humana, todo ese cuidado, mucho más allá del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Como un cuidado bien de la cotidianidad y de la cosa...
Interdependencia.
Claro, la interdependencia, la ecodependencia. Y después algo de la temporalidad de los procesos también. Porque muchas veces se plantea, ah, bueno, pero ustedes están... hacen la crítica al extractivismo, pero el extractivismo es lo que le da divisas al Uruguay, y eso después lo que se redistribuye con políticas públicas. Tiene sentido en el marco del progresismo latinoamericano lo que ha hecho, ¿no? El famoso consenso de los commodities, como dice Maristela Svampa, que es eso, ¿no? Extraer plusvalor de la naturaleza, del proceso propio del metabolismo de la naturaleza, y tomar de eso un poquito lo que te dejan la zona franca y algunas otras concesiones que tiene que hacer el Estado, y eso redistribuirlo como políticas sociales. Pero eso, digamos, es un círculo en un tiempo muy corto, es un cortoplacismo bastante complejo, porque si lo pensamos a largo plazo, el daño a los ecosistemas, la fertilidad del suelo, el uso del agua, la contaminación, etcétera, 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 la fractura de los tejidos sociales en los territorios, etcétera, son procesos muy largos y que, digamos, se están fracturando, se están de alguna manera, se está impactando, se está transformando eso por un cortoplacismo que tiene patas cortas, digamos, va a ir hasta muy poco. Entonces es, y además es a costa de deuda externa, entonces aumento de la deuda externa en este proceso. Entonces todo eso es pensar en una temporalidad que va mucho más allá de 2, 3, 5 años de un periodo de gobierno, y eso también es difícil cuando estamos corriendo atrás de una emergencia, ¿no? En el medio de una emergencia la gente está pasando hambre, se hace la olla, y pensamos en procesos largos, 50, 100, 200 años, procesos metabólicos de la naturaleza. Es como, es muy difícil también, digamos. Pero no es nada descabellado cuando también estamos en contacto con la red de agroecología, la red de semillas. Cuando tenés un referente de la red de semillas que te dice, ¿quién reconoce tu derecho sobre la semilla? Otro humano. La semilla de zapallo no reconoce la propiedad, no te reconoce a vos como propietario, que parece un delirio, y que terminamos diciendo que es una cuestión hippie para ¿no? deslegitimarlo, pero en realidad es súper legítimo lo que está planteando, que es que el proceso de reproducción de la vida que está inscripto en la semilla no reconoce la propiedad del humano. El humano lo que hace es, de alguna manera, concentrar eso, ese uso o esa gestión, pero está, tiene su límite, y el límite es que la naturaleza nos está devolviendo problemas muy serios. Entonces, hay algo de la temporalidad cuando también estamos en contacto con redes alternativas como la red de agroecología, la red de semillas, la red de grupos de mujeres rurales, la CNFR, la Comisión Nacional de Fomento Rural, que tienen un anclaje mucho más cercano con toda esa red de vida no humana, y lo están viendo, lo están percibiendo en su cuerpo y en el de los vecinos, están preocupados porque los vecinos se van o porque los vecinos se enferman, ¿no? Entonces, eso... Te devuelve un saber súper recontra legítimo que te cuestiona todo tu aparato de pensar en la redistribución y el Estado y la institucionalidad. Te lo cuestiona, o sea, por lo menos te hace mover el piso.
Y también en esa línea de las temporalidades, que me parece que es re importante ejercer como la autonomía universitaria en ese sentido, ¿no? De pensar los procesos como de largo plazo también, ¿no? Que tiene que ver como con con procesos, esto, desde la colonización, pero también de lo que vamos dejando para las futuras generaciones, que trasciende obviamente los sistemas de gobierno, ¿no? Como cada 5 años, y en eso se puede también ejercer por eso, porque como que hay una cierta independencia que me parece que es súper valiosa. Y también en esto de las epistemologías del sur, ¿no? Que varios como autores como dicen también de las epistemologías feministas, es que también es como reconfigurar conocimientos sin desconocer que hay otros saberes. O sea, como que hay un saber que puede ser como específico, más académico, que lo trabajamos, porque lo reflexionamos, porque pensamos la metodología, porque pensamos los sesgos, entonces tiene algunas especificidades, pero no por eso es la verdad, como no, sino como que hay otros saberes, que esos saberes también van dialogando y van generando procesos que son reflexivos, que no tenemos tampoco el monopolio de la reflexividad en la academia, sino que en la medida que esos saberes se ponen en diálogo, generan procesos reflexivos, digamos, de reflexión social como súper potentes, y en este sentido también como que tenemos como el compromiso de hacer pública la universidad, que obviamente ya es pública, pero de hacer pública también toda su producción de lo común, ¿no? De lo que producimos, como también para una sociedad y dentro de la sociedad, ¿no? Porque también se pensó muchas veces en esta neutralidad axiológica, ¿no? Es como que, bueno, estamos los científicos y podemos ponernos en un altar, el punto de Ibricero, dice Santiago Castro Gómez, ¿no? De ponernos en un altar y ver la sociedad, ¿no? Pero en realidad, si nosotros partimos de esta concepción de que la sociedad es trama, son relaciones sociales, no nos queda otra que interpelar nuestras relaciones sociales como universidad con el resto de la institucionalidad, con el resto de la economía. Y ahí también, claro, vemos muchas complicidades de mucho tipo y también tenemos que repensar, bueno, ¿a dónde queremos aportar? ¿Cuál es nuestro rol? No solamente de objetivar, decir cómo son las cosas, sino cómo también queremos ser, la discusión que queremos habilitar, ¿no? Entonces todo eso implica como ir desandando distintas cuestiones, hacernos cargo también, ¿no? Porque muchas veces es un refugio decir, bueno, esta es la verdad, y si hay todo un sistema además que posiciona la verdad en la universidad, entonces, bueno, soy universitario, esta es la verdad, y obviamente también eso hace al poder, al saber y el poder, ¿no? Esa complicidad. Partir de que todos también tenemos distintos saberes, que también tenemos distintos aportes, que también la universidad es cómplice también de muchas de las relaciones y que fortalece cosas de lo que están sucediendo, que reproduce, porque también viene desde un modelo modernista, occidentalista, digamos. Todo eso obviamente nos debilita en algún sentido si nos pensamos como, bueno, como la legitimidad, pero también habilita otros diálogos que son los que nosotros también buscamos. Entonces, muchas veces, cuando pensamos en la universidad latinoamericana, ¿no? El proyecto de universidad latinoamericana, muchas veces recurrimos a la extensión y tendemos a partimentar todo, ¿no? Entonces, está la investigación, está la extensión, está la enseñanza, pero en realidad, cuando uno empieza a pensar nuestro aporte como desde la trama relacional, empieza a sí o sí tener que repensar en cuál es el sistema pedagógico en las clases que tenemos, ¿no? ¿A qué rol le damos los estudiantes, digamos? Son pedagógicamente, no sé, como cuentas, ¿no? Diría Paulo Freire, bancarias, que transferimos nuestro conocimiento, o hacemos conocimiento, o tenemos que, más allá de que puedan repetir los autores, que puedan pensar, que puedan tener pensamientos propios, que puedan creer. Eso ya configura relaciones dentro del aula distintas. Si pensamos también, cuando salimos, digamos, a la universidad, qué conocimiento, qué preguntas estamos haciendo. O sea, no es como una frontera donde, bueno, acá estoy haciendo extensión, acá estoy haciendo investigación, sino que empieza a darse como un desandar de todo eso para resignificar cuál es nuestro como aporte, ¿no? Cómo objetivamos, cómo reflexionamos con otros, cómo podemos tener momentos para pensar nuestros propios sesgos, para no también reproducir el discurso del otro, sí poder interpelarlo, pero también poder construir, como que son un montón de preguntas que se empiezan a abrir, que me parece que habilitan caminos. Y siempre también defendiendo mucho la pluralidad del pensamiento, ¿no? Me parece que hay algo que es re importante para pensar epistemológicamente, es que no hay una manera de hacer universidad, no hay una epistemología, no hay una metodología, sino como que la apertura es lo que habilita el diálogo, y en ese diálogo incluso argumentativo, ¿no? Que se puede obviamente estar, obviamente disputar, es que también se va mejorando porque uno también va como aprendiendo. Eso que me parece súper importante, porque muchas veces también caemos en el totalitarismo, digamos, como del pensamiento único, y bueno, lo que tratamos de es como de siempre como partir de ese lugar de humildad, pero que es como de la realidad, ¿no? De sabernos que somos parte de la universidad, de la sociedad y de las relaciones también que se van configurando. Hacernos cargo un poco de eso.
Bueno, estamos llegando al cierre. Entonces, antes de irnos, queríamos preguntarles recomendaciones culturales para nuestros oyentes de series, películas, videos, libros que estén leyendo en este momento y que les parezca que vale la pena recomendar.
Hay un librazo que estoy seguro que estamos de acuerdo con Anabel. Bueno, no nos pusimos de acuerdo antes.
No. ¿Seguros?
Pero hay un librazo que estoy seguro que estamos de acuerdo, que es Afectividad Ambiental, de Omar Felipe Giraldo e Ingrid Toro. Salió en 2020, en plena pandemia. Es un librazo. Muy, muy interesante.
Anabel dice que sí, así que aprobado por el equipo.
A mí hay un libro también de literatura que me gusta mucho, que es Todas las sangres, de Arguedas, y que habla mucho del proceso de colonización en Perú, en realidad, pero muchas veces Quijano, por ejemplo, que tenía esto como más como marxista, digamos, y después pasa un poco a un discurso más de colonial, dice que hay un antes y un después que leyó Todas las sangres y cómo se iban configurando ahí las relaciones coloniales, y es de literatura, ¿no? Es como una comedia, pero me parece que es muy bueno también.
Y después, pensando en documentales, hay uno muy muy bueno, se llama Hija de la Laguna, que está, hay que rastrearlo, pero está en Vimeo y se encuentra la clave por ahí, hay que, si se rastrea se encuentra. Es sobre unas mineras en Perú y toda una lucha de un territorio, de una población indígena ahí, una comunidad. Y después hay otra argentina que está en YouTube, de Canal Encuentro, se llama Autosustentable, que da una mirada bien interesante, general, de problemáticas y alternativas en temas ambientales, que está bien buena. Y hay otro también, documental cortito, que se llama El trajinar del aguador, que lo hizo un compañero de geografía, que se llama Nicolás Frank, de la universidad. Es un proyectito de extensión, proyecto interesante, de extensión en realidad, de trabajo sobre una situación bastante compleja de un trabajador del arroz y el daño de los agrotóxicos en su cuerpo. Son unos 12, 15 minutos, mueve las tripas, pero está muy bien hecho y parte de nuestra realidad, digamos, uruguaya.
Bueno, Daniel Pena, Anabel Rieiro, sí, nos quedó una más.
Sí, no, que también en esto de ver películas, que también conformamos el GT Ambiente de la Cátedra de UNESCO, y en realidad se están pensando unos cineforos que va a pasar uno sobre el alimento, y otro sobre Andrés Carrasco, la ciencia disruptiva, y también están estos dos documentales que van a pasarse acá en la FIC, digamos, en breve, en este ciclo, digamos, de charlas también. Pero que también son dos documentales también muy, muy lindos para pensar, sobre todo bien vinculados a estas temáticas que veníamos también planteando.
Bueno, Daniela, Anabel, muchas gracias por acompañarnos hoy. La verdad que ha sido muy, muy lindo poder conversar. Daría, obviamente, para mucho más. Les invitamos también a las y los oyentes a buscar en la página del Departamento de Sociología las diferentes publicaciones. Y allí van a encontrar en el libro Uruguay de la Sociología, que tiene el mismo título que este programa, la producción del grupo de pensamientos críticos en el campo de la sociología política, así que en esos y otros espacios pueden ver algunas de sus producciones. Muchas gracias por el espacio de hoy y nos vemos entonces el próximo programa.
Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
El Uruguay desde la Sociología, un programa del Departamento de Ciencias Sociales de la UDELAR.